Pues nos vamos con el debate de los influenciadores. Esta es la W. Ya hace unos días tuvimos la oportunidad de dialogar con Gustavo Bolívar, Juan Diego, sobre esas afirmaciones que él hizo a través de sus redes sociales, en donde expresaba el descontento que tenía sobre el trabajo de algunos influenciadores, ¿no?
Sí, los mismos que al comienzo él respaldaba y que después dijo, pues empezaron fue a cuestionarlo y criticarlo, y propuso que de ahora en adelante, en medio de este caldeado ambiente político, pues reconocieran muchos de ellos cuando estaban opinando y que se le pusiera el publicidad, ¿no?, política pagada, PPP, en cada una de las apreciaciones, para que no pareciera que fueran mercenarios y un mandado subterráneamente.
Pues nos contactó un influenciador, arroba Don Izquierdo, él se llama David Rosso. Si mal no estoy, Don Izquierdo tiene contrato con RTBC y él nos dijo, mire, estoy viendo lo que publicó Gustavo Bolívar y se equivoca en algunas cosas. David Rosso, buenos días, bienvenido a la W.
Muy buenos días y muy buenos días a todo el equipo de la W y a toda Colombia.
¿En qué se equivoca Gustavo Bolívar en sus apreciaciones sobre el trabajo de ustedes, los influenciadores?
Bueno, yo creo que aquí es importante señalar que Bolívar ha cometido errores comunicativos de cara a que él es un candidato presidencial a las elecciones de 2026. Ha caído en el discurso de varios medios de comunicación frente a las estigmatizaciones que hay contra por trabajar con el Estado. Él nos señaló de que, pues a mí en lo personal me señaló de que yo trabajaba para RTBC y que esto era por que yo tenía un contrato con Daniel Quintero. Y pues estas afirmaciones son falsas.
Entiendo. Pero usted considera que el trabajo de un influenciador como lo es usted, que sin duda tiene una cantidad muy importante de seguidores en sus redes sociales, debería sí tener algún tipo de elemento que le indicara a sus seguidores que usted está haciendo publicaciones cuando recibe un pago de una entidad pública como lo es RTBC y que por ende esto de alguna u otra forma pues puede ser puede tener como efecto que usted sea un poco más benévolo con los integrantes del gobierno que con sus opositores.
Yo creo que hay que aclarar que no es delito trabajar con el Estado colombiano. Cualquier persona tiene derecho a trabajar con el Estado y no se le puede satanizar. Dentro de mi contrato en RTBC, yo tengo unas obligaciones específicas. Dentro de esas obligaciones, en ningún momento se menciona a Daniel Quintero. Y pues esto es lo que yo vengo a aclarar el día de hoy.
Claro que sí.
Yo no tengo vínculo ni con Daniel Quintero ni con Gustavo Bolívar. Jamás he trabajado para ellos. En este momento estoy cumpliendo mi cargo como periodista digital en el sistema de medios públicos. He sido estigmatizado en algunos medios de comunicación. Algunos periodistas de otros medios de comunicación pues me han señalado de que pues me están pagando por opinar a favor del gobierno y pues esta información es falsa.
Bien, David, por favor, no me vaya a colgar. Hay que señalar que arroba Don Izquierdo tiene nomás en X 304 mil, casi 305 mil seguidores, lo cual, por supuesto, es una cantidad muy importante. El concejal Daniel Briceño ha sido bastante crítico ante esta situación y él en varios escenarios ha reiterado y ha mostrado los contratos que para él indican que no estaría bien ser a la vez contratista o trabajador del Estado e influenciador. Concejal Briceño, buenos días, bienvenido a la W.
Bueno, Pablo, un saludo para usted, para todos los que nos escuchan en la mesa y para todos los colombianos.
Usted escucha a David Rosso reconociendo que es periodista digital en RTBC, pero que eso no tiene ningún efecto sobre su carácter de influenciador. ¿Qué opina al oírlo?
Bueno, primero yo estoy de acuerdo en algo con David Rosso y es que yo creo que a nadie se le puede estigmatizar por trabajar en el Estado. Lo que pasa es que cuando usted genera niveles de opinión altísimos, cuando usted ataca a la oposición y cuando usted inclusive termina, por ejemplo, en algunos casos como el señor Don Izquierdo, insinuando que a una persona la asesinaron en una parte del país porque una periodista habló sobre el caso, en esos casos es importante que la gente sepa y tenga sobre la mesa el hecho de que hay un contrato de intermediado por parte del Estado. Lo mismo pasó hace unos pocos días cuando nosotros pusimos en evidencia a un señor que se llama @pensador75, que inclusive dijo en sus redes sociales desde el anonimato en ese momento que el atentado contra Miguel Uribe era un montaje de la extrema derecha para tumbar al presidente Gustavo Petro. En ese tipo de casos uno tiene que decir, oiga, es importante saber la vinculación que tienen ellos con el Estado, y resulta que el señor Pensador 75 se llama Edwin Asprilla y es contratista de la Agencia Nacional de Tierras y de la Agencia Nacional de Minería, en donde, según los informes, se dedica a llenar únicamente unos exceles al mes. Entonces, en estos casos, en donde hay opiniones muy fuertes, en donde hay ataques, es importante que la gente sepa que ellos trabajan para el gobierno, que tienen un contrato, y eso es lo que nosotros hacemos, que la gente lo sepa. Yo creo que está bien que trabajen. El señor David Rosso, pues le modificaron el manual de funciones para poderlo nombrar periodista, porque pues, la formación de él no le daba para ser periodista, se lo modificaron, eso está bien, digamos, lo hicieron allá en RTVC, pero lo importante es que la gente lo sepa.
Sí, David Rosso, Don Izquierdo, esta es la primera vez que usted habla en medios de comunicación y aunque parece obvio, yo quisiera preguntarle, acá hay un grupo muy amplio de influencers, no solo usted, que defiende al gobierno con contratos en el Estado, pero más allá de esa contratación, es información que sale de su cuenta personal, que sale de la cuenta personal también de otros influencers, casi que al mismo tiempo, produciendo contenido todo el tiempo en defensa del gobierno y en contra de otros sectores, se trata de mover hashtags, posicionando temas. Aquí yo quiero preguntarle cómo funciona eso que quizá muchos se preguntan, y es el tema de las bodegas, si usted considera que existen, pero además de eso, pues quién les ordena o entre si ustedes mismos cuadran ese contenido para salir al tiempo y posicionar esos temas de los que se mueven en redes sociales.
Yo creo que el tema de las bodegas es un cuento que se han inventado para desmeritar las opiniones que libremente expresan los colombianos en redes sociales. Aquí entramos también en un debate de la libertad de expresión, que es incluso lo que estamos defendiendo. El concejal Daniel Briceño ha señalado que, frente al caso de Diana Saray, yo pude haber insinuado que que yo la acusé a ella de haber señalado que el líder social, Josué Castellanos Pérez, fue asesinado por órdenes de ella, y eso es totalmente falso. Yo quiero hacer la claridad en este momento, ya que pues estoy aquí en este medio de comunicación, de que yo jamás la acusé a ella de ser determinadora de ningún crimen. Pero también quiero hacer un llamado a todos los periodistas en el país a que tengan más responsabilidad con los comentarios que emiten. Estamos en un país que ha llevado más de 60 años de conflicto armado, y pues estigmatizar a un movimiento social al cual pertenece un líder que después, que horas después aparece asesinado, pues es bastante grave. Eso para puntualizar sobre ese sentido. En cuanto al tema de las dichosas bodegas, yo creo que aquí todos hemos construido un público, al igual que el concejal Daniel Briceño, a través de los años, y pues no debemos ser estigmatizados por opinar nuestras ideas, y que nada tienen que ver dentro de mis funciones. Dentro de RTVS no hay ninguna cláusula o función específica que especifique donde yo diga que estoy trabajando para el gobierno. Estoy trabajando para un medio de comunicación que incluso está siendo estigmatizado y perseguido.
Sí, concejal, pero usted ha podido evidenciar y dejar muy claro que este gobierno ha invertido sumas millonarias en influencers. Todos también conocemos esto. Pero usted ahora hace una denuncia muy interesante sobre un contrato por 1.614 millones de pesos para una escuela de influenciadores, un contrato entre Mintic y una empresa en Medellín. Exactamente, ¿usted qué encontró en este contrato? ¿Concejal?
Perdón, tenía silenciada la llamada. Aquí estoy.
Perfecto.
Mira, Marcela, lo que está haciendo el gobierno es repetir un modelo que viene repitiendo, que viene haciendo, ejecutando desde hace 2 años, es que a través del Mintic se le entregan a dedo a cuantiosos recursos a Telecafé, que es un canal regional, en este caso casi 11.000 millones de pesos, en donde le dicen a Telecafé, nosotros vamos a fortalecer medios digitales y alternativos. Es decir, aquí no estábamos hablando de medios comunitarios, estamos hablando de digitales y alternativos, medios digitales como por ejemplo el de la cloaca del señor Levi Rincón con el señor Wally, en donde ustedes saben muy bien lo que hacen ellos, y entonces lo que vamos a crear es una escuela digital. Para esta escuela digital, esos 11 mil millones de pesos que se le entregan directamente a Telecafé, nosotros revisamos cómo se están subcontratando esos recursos y encontramos que entre los contratos de subcontratación para crear la plataforma digital, 1.600 millones de pesos se le dieron a dedo, Marcela, a dedo, a una empresa llamada Fundetec. Fundetec es propiedad de un señor que se llama Farid, que es primo del señor Albert Corredor, aliado directo del señor Daniel Quintero en Medellín. Entonces, lo primero es que aquí se está usando los canales regionales a través del MINTIC, también se está usando y se usó varias veces a RTBC, donde trabaja el señor Rosso, para subcontratar amigos de forma directa, esto yo lo he anunciado varias veces, y segundo, se pone a un señor aliado de Daniel Quintero, quien también ha sido señalado varias veces de haber manejado influenciadores y bodegas para ayudar en su momento en Medellín, y quien hoy Gustavo Bolívar está señalando directamente de estar usando influenciadores y bodegas para atacarlo a él, a manejar la escuela de fortalecimiento de medios alternativos y digitales, lo cual hay que prestarle atención. Son 11 mil millones de pesos de aquí al 31 de diciembre para que el gobierno tenga su propia incubadora de medios digitales, y para que ustedes lo sepan, aquí en la W, lo que se les enseña ahí, según el programa, literalmente es hacer una apología al gobierno, pero también atacar medios de comunicación a través de una situación crítica al poder tradicional a los que ellos se refieren todo el tiempo.
Sí, David, usted hace unos instantes decía que no existen las bodegas y que pues eso todo, mejor dicho, que todo lo que hacen en redes es libertad de expresión, pero yo quisiera que me explicara qué pasa cuando todos ustedes, que ya sabemos pues que es un grupo que tuitea a favor de algunas personas y del gobierno, por ejemplo de Daniel Quintero, de Caicedo, en su momento de Bolívar, que él mismo lo reconocía, etcétera, no se ponen de acuerdo porque sacan el mismo tuit. Es que se puede verificar. Yo tengo, de hecho, varios en mi cuenta y los he puesto varias veces porque pues me parece muy curioso que a la misma hora pongan el mismo tuit todos y son unas 30, 40, 50 cuentas. ¿Es libertad de expresión que pongan el mismo tuit o se ponen de acuerdo o es que alguien les está pagando? Porque eso sí me parece muy raro.
No. Aquí hay que ser claros. Las personas tienen derecho a pensar. En este país, pensar no es un delito. Opinar tampoco lo es. ¿Sí me entiendes? Si algunas personas piensan lo mismo en el mismo momento, eso es porque se ha generado una indignación a raíz de todo lo que ha pasado en este país. Yo creo que aquí todos los ciudadanos tenemos que ser claros en que tenemos derecho a pensar, a decidir, incluso a votar libremente por el candidato que queramos, y no tenemos que ser satanizados, ni mucho menos porque tengamos un contrato con el Estado. Incluso le hago un llamado al concejal Daniel Briceño. La Fundación para la Libertad de Prensa ya se pronunció en días pasados. Él me ha estigmatizado a mí en varias ocasiones porque, según él, yo soy un bachiller y pues en este momento yo no he culminado mis procesos académicos. Pero hay una sentencia de la Corte Constitucional que defiende mi derecho a comunicar. Y que si Daniel Briceño tiene que hacer alguna denuncia, que lo haga ante las autoridades correspondientes. Él no puede posar en redes sociales, la persona que expone contratos y demás. O sea, puede hacerlo porque está en su derecho y también es libertad de expresión. Lo que no puede hacer es señalar y afirmar de que hay o insinuar de que hay algún delito que se está cometiendo. Eso que lo hagan las autoridades.
Concejal Briceño, yo quiero insistir en el tema de las bodegas. O sea, porque no toda opinión, usted conoce el tema, no toda opinión que sale en las redes sociales es bodega, pero las bodegas existen, hay y no solo en Colombia, y no solo de la izquierda, de la derecha también, y hay estrategias coordinadas y granjas de bots, eso está más que estudiado. Lo que no sé si es tan fácil establecer es si esas bodegas trabajan, ¿quién paga las bodegas? Cuando se pagan, insistiendo en algo, no toda opinión que se da en redes sociales es bodega. Y en Colombia ha pasado mucho. De un momento a otro, yo recuerdo, aparecen influencers y todo lo demás, enamorados un día de una columna de Simón Gaviria. Impresionante un día. Aparecieron todos enamorados de una columna de Simón Gaviria. Y otras veces hay otras cosas. Pero ¿cómo se establece qué es opinión libre y qué es bodega? Es que me parece que es muy difícil establecerlo.
No, mira, lo que dice literalmente la teoría es que, claro, una cosa es la opinión libre de influenciadores, otra cosa es el apoyo que viene de influenciadores, y otra cosa es cuando hay como tal una estrategia comunicativa coordinada, y cuando hablamos de bodegas, hablamos casi siempre, y tengo que decirlo, de cuentas que son bots o cuentas en donde pues no hay una identidad real, una identidad muy conocida. Eso pasa todo el tiempo y usted tiene toda la razón. Eso pasa en la derecha, pasa en el centro y pasa en la izquierda. Aquí yo no puedo establecer, por ejemplo, si miramos campañas, hay campañas de desprestigio que se lanzan contra líderes de izquierda o contra líderes de derecha absolutamente coordinadas. Y en donde, pues uno diría, ah, claro, eso es una bodega. Pero una cosa es la opinión y en eso usted tiene razón. Y lo que no podemos establecer lastimosamente nosotros, y yo le voy a contar por qué, de si se están o no, pues están pagando bodegas, aunque el señor Daniel Rojas, ministro de Educación, él mismo está denunciando que se pagan mercenarios en Twitter para atacarlo a él, desde el mismo gobierno y desde mismos sectores del gobierno, pues no se puede saber por la subcontratación. ¿Cómo funciona eso? Una entidad le entrega a organizaciones, entidades o agencias de comunicación unos recursos para que esto les ayude en sus estrategias de comunicación. De ahí sale la plata para pagar la pauta en los medios de comunicación, para pagar la pauta en redes sociales. Pero uno de esos recursos que nosotros hemos estado investigando, esto lo tenemos muchos derechos de petición a muchas entidades privadas, salen directamente a pagarle a gente propietaria de cuentas para que hagan todo este tipo de cosas. Nosotros estamos a punto de establecer cuáles son esas agencias que se dedican, por ejemplo, a pagar influenciadores o a subcontratarlos en el sector privado. Por ejemplo, yo les pongo un caso. Sí. Hay una agencia que se llama ProdMat. La agencia ProdMat tenía un contrato con la alcaldía de Ciénaga en donde estaba de alcalde un señor de apellido Tete, que es el tío del señor Celso Tete Crespo. El señor Tete Crespo estaba subcontratado por el sector privado para trabajar con su tío en la misma alcaldía. Ese tipo de cosas pasan todo el tiempo, pero lastimosamente la contratación en Colombia no nos permite mirar realmente cuál es el destinatario final.
Es que ahí quiero insistir en eso, porque eso me parece lo más interesante, porque están esas personas que manejan esas estructuras y que hacen estrategias coordinadas de ataques dirigidos y cuentas y todo lo demás. ¿Eso se paga también con dineros públicos? ¿Hay personas que se favorecen de eso, de esas estructuras y reciben pago público?
A mí no me queda la menor duda que hay agencias de comunicación intermediando recursos que se subcontratan en el sector privado para pagar gente que no pone la cara o para financiar bodegas. Lo que digo, nosotros estamos a punto de terminar algunos casos muy específicos, los cuales revelaremos, pero eso tiene que ver con la plata en cómo se ejecuta y cómo se subcontrata. Esa ha sido la dificultad, pero nosotros apenas tengamos, pues, como tal, la forma en cómo se ha estado haciendo, porque se está haciendo, todos lo vemos. Todos vemos cómo, por ejemplo, salen coordinadamente a atacar o a hablar de un tema. Todos vemos cómo salen coordinadamente a hablar de un alcalde, de un gobernador, a impulsar un tema, una iniciativa. Todo eso a través de grupos de WhatsApp que también se han filtrado pantallazos en, pues, en redes sociales y demás. Nosotros estamos buscando, literalmente, como dice, buscando la plata. Y la plata, cuando la encontremos, nosotros se lo revelaremos como tal. Pero a mí no me queda la menor duda de que eso esté pasando.
Sí. David, bodegas las hay de izquierda y de derecha, de este gobierno y de los anteriores. Pero lo grave es cuando las opiniones no se basan en hechos reales, sino en calumnias, en difamaciones. Y más grave aún cuando estas salen muchas veces de este medio de televisión pública, que no es una herramienta para hacer propaganda gubernamental, sino que debe estar al servicio del interés de una sociedad. Y digo eso porque eso tiene que ver con el pluralismo. Y unos medios públicos que solo tienen personas que defienden al gobierno, pues no están contribuyendo al pluralismo informativo. Y usted está contratado y le están pagando por eso. Entonces, la pregunta es, ¿no debería desde allí, desde el gobierno y desde RTBC, también escucharse la voz de la oposición?
Claro, yo soy un defensor de que se deben escuchar todas las voces, incluso dentro de los medios privados, y agradezco que me abran este espacio a mí para aclarar todos estos temas. Partiendo desde ahí, también hago un llamado, y también la ciudadanía debe comprender que los medios privados también reciben pauta del Estado colombiano y del gobierno en muchas ocasiones, y que no podemos inducir que las opiniones de los periodistas que trabajan en los medios privados van endosadas por los contratos que reciben del Estado. O sea, aquí entramos en un debate bastante complejo donde no podemos hacer esas afirmaciones basadas en chats de WhatsApp. Para eso están los organismos y pues las entidades correspondientes. Yo invito al concejal Daniel Briceño que vaya y denuncie si tiene alguna prueba y dejemos las suspicacias, no generemos dudas. No hagamos campaña política basada en mentiras, que eso es lo que yo vengo diciendo. O sea, si vamos a entrar en un debate ya desde lo ético y de lo moral, los periodistas de los grandes medios de comunicación también tienen que tener un rigor, también tienen que tener una autocrítica y también tienen que avisar cuando les estén pagando para dar sus opiniones desde los micrófonos que lo suelen dar. Incluso cuando estigmatizan a líderes sociales que después aparecen muertos. No estoy afirmando que por culpa de esos comentarios aparezcan muertos, pero sí en un país de conflicto, que llevamos muchísimos años en conflicto, después aparece. Entonces yo creo, hasta la Fundación para la Libertad de Prensa le ha dicho al concejal Daniel Briceño que él, desde su cargo de poder, porque él es un concejal de Bogotá, no puede ir señalando por la vía a las personas que opinan diferente a él.
Sí, pero David, respecto a la pregunta que le hizo mi compañero Juan Diego, yo sí quisiera insistir. En el caso de los medios públicos, de RTBC, que es la casa de los medios públicos en Colombia, ¿usted cree que se está cumpliendo con un compromiso que debería ser el de los medios públicos, por encima de todos, de los públicos, y ese es el del pluralismo informativo, el de garantizar que todas las voces y puntos de vista del país se escuchen?
Yo creo que sí. Creo que se ha contactado a diferentes voces. En algunas ocasiones esas personas han asistido, tanto de la oposición a RTBC, como en algunas otras ocasiones no han querido asistir, y eso también es respetable. Sin embargo, yo también hago un llamado y hago una autocrítica, porque esa autocrítica va para todos los sectores, incluso los medios privados, y por eso ya lo he dicho públicamente. Debemos escuchar todas las voces. Tenemos que cambiar ese radar, tenemos que ver que por eso es que hemos vivido un conflicto históricamente en este país. Todas las voces son válidas y tenemos que escucharnos y respetarnos y no señalarnos de que porque tenemos un contrato con el Estado no lo tenemos, que nos ganamos una curul en el Consejo o hacemos política. Eso está muy mal, ¿sí me entiendes? Yo no tengo ninguna aspiración política, y este es un llamado también que le hago al senador Gustavo Bolívar, de que reflexionemos en ese sentido. No podemos satanizar a quienes opinan en redes sociales. Yo creo que aquí todos hemos construido un público, y me parece ya bastante delicado andar señalando a las personas sin pruebas. Y también, pues, al concejal Daniel Briceño, lo reitero, o sea, no podemos seguir estigmatizando y muchas veces perfilando a través de redes sociales a las personas que opinan libremente. Eso está muy mal.
Bien, David, muchísimas gracias por estar con nosotros y por darnos esta perspectiva como influenciador. Una feliz mañana.
Vale, y un saludo a toda Colombia y a todo el equipo de la W, y agradezco este espacio, e incluso un saludo a todas las personas que me están escuchando.
Muchas gracias. Es @DonIzquierdo en las redes sociales. Concejal Briceño, sobre este último mensaje de pluralismo y lo que señalaba el influenciador David Rosso, que trabaja con RTBC, ¿usted considera que a RTBC le ha hecho falta tal vez ser más plural y más rigurosa a la hora de manejar la información?
Claro, digamos, yo creo que RTBC hoy tiene dos grandes problemas. El primero es que es un programa o es un canal dedicado a la propaganda y a ser la voz y de la caja de resonancia del presidente Gustavo Petro, y no la voz de la oposición. Si no, pues cada vez que el presidente habla, pues deberían estarle dando espacio a la oposición para que hable también desde su punto de vista. También, si ustedes revisan, pues todo el tema de los programas de opinión, pues la oposición nunca está allí, siempre están presentes todos los temas de pacto histórico y demás. Segundo, yo creo que es importante aclararle al señor Don Izquierdo que el negocio de la pauta estatal en medios privados, por ejemplo, la gente sabe que hay una pauta porque se está diciendo que es pauta, es propaganda. Incluso el gobierno de Gustavo Petro es el gobierno que más plata en pauta en medios privados ha gastado en los últimos años y en los últimos gobiernos. Esto es muy distinto a cuando usted tiene un contrato de prestación de servicio y no lo pone públicamente y usted opina a favor del gobierno. Lo que yo siempre he dicho es, la gente tiene el derecho a saber qué es lo que contrata y si está contratado y por qué está contratado y qué es lo que hace allá. Por eso, si usted entra al Estado, ese tipo de cosas usted las tiene que asumir. Y tercero, yo creo que es importante también decir, porque aquí se ha dicho mucho el tema de la FLIP y lo que me dijo, y es que yo no creo que esté mal decir que Don Izquierdo es bachiller. Yo no creo que esté mal decir que el señor Don Izquierdo le cambiaron el manual de funciones para nombrarlo en un cargo que normalmente era de periodista asesor, y le cambiaron el manual de funciones para que él pudiera ganarse la plata que se ganaba una persona que ha estudiado y que ha tenido mucha formación en periodismo durante muchos años. Ese es el estado de RTBC, pero yo le digo, es legítimo en el gobierno de ellos, pero desde nuestro punto de vista no.
Concejal, muchas gracias por estar con nosotros en la W. Un feliz día.
O sea, es que Dios los bendiga.